Buenos días. Les damos la bienvenida a todos ustedes a la conferencia sobre los resultados de Constructora con Concreto del primer trimestre de 2017. Antes de comenzar, nos gustaría darle algunos consejos relativos a cómo utilizar la plataforma. Si usted nos está viendo vía streaming, en el margen izquierdo de sus pantallas encontrará un espacio en el que nos pueden enviar sus preguntas. Además, en el margen superior derecho podrá ampliar la pantalla para ver la presentación mejor. Si desea descargar el documento de la presentación, encontrará un icono en la parte inferior derecha. Asimismo, usted encontrará otro icono para descargar el informe, documento que contiene información más detallada de los resultados del trimestre. Si usted está conectado vía telefónica, recuerde que en cualquier momento, presionando la tecla 9, será transferido a la línea de preguntas, donde será atendido por un operador. Si desea descargar el documento de la presentación, el informe de resultados o los estados financieros con sus notas, puede ingresar a nuestra página web www.conconcreto.com/inversionistas/kit del inversionista. Cuando el doctor Juan Luis Aristizábal Vélez finalice su presentación, responderemos las preguntas de acuerdo a su orden de llegada. Con esta breve introducción, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora con Concreto. Por favor, usted puede comenzar su presentación.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de los resultados del primer trimestre de 2007 de Constructora con Concreto. En el primer trimestre del año, la compañía se ha concentrado básicamente en consolidar su estrategia de participación en grandes concesiones viales del país, sobre todo en las dos IPs que hemos estado trabajando intensamente en la fase de prediseños, diseños, preconstrucción, que son Vía Pacífico, la vía entre Buga y Buenaventura, y Vía 40 Express, la vía en Bogotá-Girardot. Entonces, hoy contamos con 253 kilómetros nuevos en concesiones viales en el 2016, y en el siguiente cuadro aparecen las dos concesiones en las cuales participamos actualmente. Y que obviamente también tienen unos resultados interesantes en el primer trimestre y específicamente de Debimed, proyecciones importantes hacia el futuro. Debimed es la concesión en salida de Medellín hacia Bogotá. Esa concesión en el primer trimestre del 2017 tuvo un tráfico promedio de 31.874 vehículos y unos ingresos totales por 32.252 millones, que incluyen el ingreso mínimo garantizado, el ingreso superior al mínimo garantizado y una amortización del intangible por tratarse bajo normas internacionales de información financiera de un activo financiero. El EBITDA total de esa concesión para el primer trimestre del año fue de 16 mil millones de pesos. Esa concesión cuenta con cuatro peajes. Los peajes se han comportado básicamente con cifras crecientes. Recuerden ustedes que a final del año pasado tuvimos un cierre en la autopista, la salida, la autopista Medellín-Bogotá. Eso impactó algunos números comparados con el primer trimestre del 2016, y sobre todo no se vio muy bien el crecimiento en la vía. Concesiones CCFC es la salida Bogotá-Facatativá, el TPD de esta concesión en el primer trimestre del 2017 fue de 25.092 vehículos. Allí hay dos peajes, uno entrando a Bogotá y uno saliendo, perdón, no, uno saliendo de Bogotá y uno en el Corzo. Y los ingresos para el primer trimestre de esta concesión fueron de 29.851 millones de pesos, que incluyen ingresos de peajes e ingresos de construcción, porque se está haciendo una ampliación en la zona de Madrid-Cundinamarca. El EBITDA total de esta concesión fue 12.681 millones de pesos. Les recuerdo que allí con Concreto tiene el 24% de participación en esta concesión, conjuntamente con el Grupo Aval y el Grupo Bancolombia. En la siguiente, en el siguiente cuadro se ve la vía Pacífico, que es el tramo entre Buga y Buenaventura. Este tramo cuenta en este momento está en este momento en la etapa de preconstrucción. Estamos contratando diseños y avanzando en conversaciones con la ANI para buscar un mecanismo que nos permita reestructurar el contrato debido a que la malla vial del valle tuvo una negociación a través de un tribunal de arbitramiento en el cual el tramo entre Lobo Guerrero y parte del tramo entre Lobo Guerrero y Buga, que iba a ser construido en doble calzada por la malla vial del valle y entregado a esta concesión, no se va a terminar, y eso implica un rebalanceo del contrato. En este momento estamos en conversaciones con la ANI para buscar el mecanismo de rebalanceo del contrato. Es de interés tanto del concesionario Vía Pacífico como de la ANI seguir avanzando en conversaciones y negociaciones para buscar una solución exitosa a este impasse que es externo a la concesión y externo a la ANI, y pensamos que vamos a encontrar un mecanismo que nos permita reestructurar esta concesión y seguir adelante con la preconstrucción y eventualmente cierre financiero e inicio de construcción. Por ahora, Vía Pacífico sigue operando el tramo entre Buga y Buenaventura estamos haciendo mantenimiento de la vía y estamos haciendo todas las inversiones en la etapa de preconstrucción. En el siguiente cuadro aparece la vía 40 Express, que es el tramo comprendido entre Bogotá y Girardot. En ese tramo se recibió la concesión a partir del 1 de diciembre de 2016. Hemos estado trabajando en todas las inversiones de la etapa de preconstrucción y en todo lo que tiene que ver con diseños y cierre financiero. Esta vía es un reto porque es una de las vías con mayores tráficos en las entradas y salidas de Bogotá, especialmente en los fines de semana con puente o en las temporadas de vacaciones. Se han tomado todas las medidas necesarias para enfrentar la oleada invernal y para enfrentar los picos de tráfico de los puentes y los fines de semana de vacaciones. A la fecha yo creo que ya el concesionario está tomando o tiene la experiencia necesaria para buscar soluciones a los usuarios de la vía. Sin embargo, estamos atentos a mejorar la calidad y la prestación del servicio en este tramo. Esta vía esperamos que para el cierre del año tengamos ya muy cercano el cierre financiero y que para el año entrante iniciemos ya construcción del tercer carril y de las obras adicionales que se tienen que hacer allí. En el siguiente cuadro aparecen dos concesiones en las cuales hemos estado trabajando conjuntamente con Devimed o a través de Devimed, donde con concreto tiene casi el 25% de participación accionaria. Los hemos mencionado en el pasado. Uno de ellos es el tramo entre Santuario y Doradal, o Santuario y el río Magdalena, para conectar con la Ruta del Sol. Este sería el único tramo que queda pendiente de doble calzada entre el tramo comprendido entre Bogotá y Medellín. En este momento hay una propuesta, una iniciativa presentada a la ANI para hacer la doble calzada entre Santuario y Doradal. Estamos en la fase de estudio de este anteproyecto y pensamos que es de alto interés tanto para Bogotá como para Medellín y Antioquia y el resto del país, porque estaríamos recortando la distancia y el trayecto entre las dos principales ciudades capitales de Colombia. Esperamos que el 2017 y primer semestre del 2018 sea el tiempo que se requiere para presentar la factibilidad, aprobar la factibilidad y poder echar a andar este proyecto. También se está trabajando con la Gobernación de Antioquia en la doble calzada del Alto de las Palmas a la región de Llano Grande, El Tablazo en Río Negro. Este sería una doble calzada que complementaría el tramo de ascenso entre Medellín y el Alto de las Palmas para descongestionar el tráfico, sobre todo en fines de semana y en horas pico de colegios o de acceso al aeropuerto en las primeras horas de la mañana o final de la tarde. Esta sería una doble calzada para llegar hasta el municipio de Río Negro y que complementaría o mejoraría las salidas al Retiro y La Ceja y los otros municipios del oriente antioqueño. Esta iniciativa privada fue presentada a la Gobernación de Antioquia y esperamos que en julio del 2017 estén radicados los estudios de factibilidad para que entren en la fase de aprobación en la Gobernación de Antioquia. Somos muy optimistas de esta vía porque es una vía que conecta dos zonas de altísimo tráfico, que son el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, y hay un interés tanto del gobierno regional como del gobierno local y el gobierno nacional por tener esta o mejorar esta conexión. En el siguiente cuadro aparece la iniciativa privada de la línea de Occidente del tranvía en Bogotá. Estos proyectos se sigue estudiando y se siguen complementando los diseños de acuerdo a unos requerimientos de Transmilenio, de la ANI, de la Gobernación de Cundinamarca y del Distrito de Bogotá, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención del tranvía y las vías en el municipio de, o en el distrito de Bogotá, capital de Bogotá. La intención hoy de los actores que participan en este proyecto es que esto se haga a través de una licitación en la cual el originador, que ha sido un consorcio entre Conconcreto y dos compañías españolas, termine la fase de diseños, se haga una negociación con la ANI y con los demás interesados en el proyecto para que esto salga vía una licitación. De todas formas, tanto con Concreto como el grupo que participó en la originación, estaríamos interesados en seguir participando en la licitación pública de este proyecto. En el siguiente cuadro aparece el puerto de Necoclí, Darién International Port. Este puerto cada día está más cercano de ser una realidad. Esto, como les he mencionado en presentaciones anteriores, es un puerto con una zona industrial y logística anexa al puerto, lo que le da un tremendo potencial a Urabá, Antioquia y a todo el centro del país, porque sería el puerto más cercano a Medellín y el puerto más cercano a Bogotá en el Océano Atlántico. En este momento estamos terminando trámites con Corpurabá y con el ANLA para ratificar o conseguir la aprobación definitiva de la licencia ambiental, y con ese trámite iniciaríamos la solicitud de concesión portuaria, para la cual ya se tienen todos los requisitos cumplidos y solo nos queda faltando la licencia ambiental para radicar la concesión de puerto. Este puerto es una realidad, el país lo requiere, Urabá lo requiere, y a pesar de que hay mucho ruido alrededor de potenciales competidores en el puerto, este es un puerto que presenta unas ventajas desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de operación marítima y operación portuaria, y obviamente tiene un complemento que no tienen los otros dos puertos que se están estudiando en la zona, y es la capacidad de desarrollar zonas logísticas, zonas industriales y zonas productivas alrededor del puerto, porque hay una extensa capacidad de expansión en términos de territorio. Hay disponibilidad de mano de obra en el municipio de Necoclí, hay conectividad con el municipio de Córdoba y con el norte de la costa atlántica, o sea que este puerto tiene unas ventajas interesantes con respecto a los demás competidores. En este caso, obviamente, nuestra mayor prioridad es que haya un estudio de mercado que ratifique la viabilidad de este puerto y que haya usuarios para el puerto interesados, con lo que estamos en este momento en conversaciones con múltiples industrias que tienen interés en que se desarrolle este puerto. Finalmente, tenemos también, les informamos que la hidroeléctrica Patico, que es la entrada de Conconcreto en el negocio de generación eléctrica, que es quizás lo que mejor hacemos a nivel de construcción. Este fue un proyecto pequeño que iniciamos para tener o adquirir experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. Así como todos los grandes proyectos del país y los pequeños, encontramos una dificultad en la negociación con las comunidades. Estamos avanzando en estas negociaciones. La hidroeléctrica está retrasada unos meses, pero por ahora no tiene un impacto porque no se han hecho inversiones financieras. En términos de backlog, que está más adelante, hoy la compañía tiene un backlog de 2.8 billones de pesos, que equivale aproximadamente a 2.5 años de ejecución de la operación de construcción. En el primer trimestre del año hemos consumido una cifra importante de backlog. Sin embargo, ustedes pueden ver que en lo que resta del año tenemos contratos por 923 mil millones de pesos. Para el 2018 tenemos 843 mil millones de pesos, con lo cual la compañía está en una situación de tranquilidad respecto a la consecución de contratos en el mercado, y continuamos con la estrategia de autogeneración de proyectos a través de la estrategia de iniciativas privadas o APPs, la alianza que tenemos con el Fondo Inmobiliario Pactia y los proyectos de vivienda. La compañía está llegando casi que a una posición de autosostenibilidad, donde se puede autogenerar el trabajo, con lo cual se permite tener proyectos buenos y buenos márgenes sin entrar en la competencia agresiva que se presenta hoy en el mercado. En vivienda estamos en una fase que, por decisiones que se habían tomado en los últimos meses, no tenemos más de, o tenemos un poco más de 10 meses de inventario en venta. Solo hay 546 unidades que esperamos vender en lo que resta de este año y primer semestre del año entrante. Hoy vemos que las tasas de interés y las diferentes variables que han impactado la economía en Colombia han hecho que haya unas velocidades menores en todos los proyectos inmobiliarios en el país, exceptuando la vivienda de interés prioritario y el rango bajo de la vivienda de interés social. Con concreto, continúa trabajando en el negocio de vivienda, pero muy concentrado en la clase media y en el tope BIS de 135 salarios mínimos. Estamos ahora con procesos importantes en los cuales estamos buscando la industrialización de la producción de unidades de vivienda. Hay dos proyectos pilotos en el municipio de Medellín donde se está buscando mecanismos de productividad y de eficiencia tanto en costos como en tiempo para conseguir empezar a fabricar viviendas casi que masivamente con muchas estrategias de industrialización. También les recuerdo que les mencionamos el trimestre anterior que ya estaba operativa la impresora 3D con concreto premezclado en este momento en el año 2017. El área de innovación de la compañía, conjuntamente con el Centro de Innovación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, estamos trabajando en un prototipo de vivienda que se pueda ensamblar con cuatro o cinco partes que se impriman con la impresora 3D. Pensamos que para un país como Colombia y para una región como Latinoamérica es muy importante optimizar los costos de producción y automatizar e industrializar la producción de vivienda, especialmente para los rangos más bajos de ingresos de la población. En el negocio inmobiliario continuamos con la alianza Argos, con concreto a través del Fondo Capital Pactia, que ya tiene un nuevo socio, que es el Fondo Privado de Pensiones Protección. Este fondo, con una alianza que se hizo con Protección, ya cuenta con los recursos necesarios para poder apalancar su crecimiento en los próximos 3 años. Ya el fondo cuenta con 516 mil metros cuadrados en operación. Estamos trabajando conjuntamente con Pactia en proyectos hacia el futuro y los resultados del Fondo Capital Privado son interesantes, sobre todo muestran un crecimiento importante respecto al primer trimestre del 2016. El ingreso bruto efectivo del primer trimestre del 2017 fue de 49.744 millones de pesos, un crecimiento del 12% con respecto al primer trimestre del año anterior. El ingreso neto operativo tuvo un crecimiento del 10% para colocarse en 33.724 millones de pesos. El EBITDA es de 27.594 millones de pesos y la utilidad neta creció un 214% para colocarse en 40.843 millones de pesos. Esa utilidad neta parte es en caja con la operación del negocio y parte es por el mayor valor de algunos activos inmobiliarios que se valoran trimestralmente por categorías de inmuebles. A marzo del 2017, la composición accionaria del Fondo Capital Privado Pactia es 51% con concreto, 40% Grupo Argos y 10% Protección. Los hechos más relevantes del primer trimestre es la adquisición del 50% del centro comercial Antares, que representa un crecimiento de cerca de 15.000 metros cuadrados de GLA. Y también se incursionó en el segundo proyecto internacional en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para desarrollar un complejo inmobiliario que tiene unas perspectivas muy interesantes, según lo muestran los estudios de mercado. En la siguiente sección se muestran los resultados financieros consolidados del primer trimestre. En términos de ingresos ordinarios consolidados, la compañía pasó de 300.174 millones de pesos en marzo, primer trimestre del 2016, a 318.395 millones de pesos, un crecimiento del 6% respecto al primer trimestre del año anterior. En construcción, los ingresos tuvieron un crecimiento del 10%. Básicamente hubo crecimientos en edificación un poco más altos que en infraestructura, y en inversión un decrecimiento del 5%, y básicamente están muy relacionados con el reporte de los ingresos de las concesiones, que algunas veces se desplazan en el tiempo y no coinciden en los diferentes trimestres, y con un menor valor de la consolidación de el grupo industrial con concreto, que es una integración vertical de la compañía. Los ingresos por inversión pasaron de 22.033 millones de pesos a 20.971 millones de pesos en el primer trimestre del año 2016 al año 2017. El EBITDA consolidado tuvo un crecimiento del 15%, apalancado básicamente por los ingresos de inversión, que están representados en gran medida por la inversión por Pactia, por la valorización de la unidad del Fondo de Capital Privado Pactia. El EBITDA pasó de 45 mil millones a 52 mil millones en el primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año pasado. En construcción fue más o menos un resultado igual en términos generales, y el EBITDA que mayor crecimiento tuvo fue el EBITDA de inversión, y como les mencioné, está impactado por el Fondo de Capital Privado Pactia. En el siguiente cuadro aparecen los principales indicadores del primer trimestre de 2017 cuando se comparan con el del primer trimestre del 2016. El crecimiento de los ingresos fue un 6%, el aumento del EBITDA, del margen de EBITDA, perdón, es 130 puntos básicos, pasando del 15.1 al 16.4%. Las ganancias, el crecimiento de otras ganancias fue de 20 mil millones de pesos. Esto básicamente tiene que ver con la forma en que se reporta hoy el Fondo de Capital Privado Pactia. Hubo un incremento del 86% en la utilidad neta, un aumento del backlog del 22% con respecto al primer trimestre del año anterior, un endeudamiento financiero que creció en un 10% para apalancar el crecimiento de la compañía, y un indicador de deuda, EBITDA, de deuda neta, EBITDA, que pasó del 1.09 al 1.82. Esto tiene que ver con la inversión de parte de los recursos que se tenían de la capitalización que se hizo a finales del año 2015, y una comparación allí con el EBITDA. En el siguiente cuadro aparecen los resultados financieros consolidados al primer trimestre del 2017. Los ingresos, como ya les mencioné, tuvieron un crecimiento del 6.1%, y la utilidad bruta tuvo un decrecimiento del 15.9%. Esto en gran parte se explica por el retraso de algunos de los proyectos de construcción y por la menor escrituración de algunos de los activos del área de vivienda. En términos de ingresos brutos, hay un incremento de cerca de 5 mil millones de pesos por actividades no relacionadas con la construcción. Esto básicamente está relacionado con recuperaciones y con reintegros. Los gastos de administración y ventas disminuyeron porque en el 2016, primer trimestre, se habían hecho algunas provisiones por algunos de los proyectos. El gasto de beneficio de empleados tuvo un incremento para apoyar el back office que estamos haciendo a la Vía 40 Express, que es la concesión Bogotá-Girardot. Hubo un incremento de número de empleados que se compensa con un mayor ingreso del cobro que se hace a este concesionario por el back office. En otros gastos hay un pequeño incremento, y en otras ganancias es básicamente el cambio en el mecanismo de contabilización de los ingresos de Pactia, que en marzo del 2016 estaban en la utilidad, estaban en la línea del método de participación asociadas. En la utilidad operativa pasa de 17.070 a 35.790 millones de pesos, un crecimiento del 109%. Luego aparecen los ingresos y egresos financieros. Allí hubo un impacto en ambos sentidos, una disminución de los ingresos financieros por la disminución del efectivo disponible que no estuvo invertido y un incremento en los gastos financieros por el incremento en la tasa de interés que hubo en el año 2016 y primer trimestre del 2017. Y en el método de participación asociada, según una disminución que tiene que ver con la forma de contabilizar los ingresos del Fondo Capital Privado Pactia. La utilidad antes de impuestos pasó de 17.548 millones a 21.125 millones de pesos, es un crecimiento del 20.4%, y la utilidad neta pasó de 7.825 millones de pesos a 14.596 millones de pesos, un crecimiento del 86.5%. El EBITDA creció un 14.6% y en la parte inferior del cuadro, estando en márgenes, hubo una caída del margen bruto, como les digo, porque no hubo unos ingresos de proyectos que se retrasaron y la escrituración de vivienda. El margen operacional incrementó, la utilidad antes de impuestos incrementó, pasando al 6.6% y el margen neto pasó del 2.6% al 4.6%. Esto es un resultado bueno para el primer trimestre del año, que es un trimestre complejo, como les he mencionado yo en presentaciones anteriores, porque se tienen casi que 10 días de enero vacaciones. En el primer trimestre, los proyectos entran en una curva un poquito más de desaceleración por la temporada de vacaciones de enero, y siempre hemos mostrado unos resultados que no son realmente extrapolables al resto del año. En el siguiente cuadro están los resultados financieros consolidados en balance. Allí básicamente el único cambio importante sería la distribución o el cambio en los pasivos de la compañía, donde el pasivo corriente tuvo una disminución de 157 mil millones de pesos y hubo un incremento del pasivo a largo plazo por 106 mil millones de pesos. Esto obedece a una estrategia de la compañía de reestructurar su deuda, ponerla acorde a los plazos que tienen que ver con el amarillo que ustedes ven en la parte inferior del cuadro, que son el pasivo, el endeudamiento para inversiones, tanto en concesiones como en el portafolio inmobiliario que se trasladó a Pactia, como en otros proyectos de inversión. Esa deuda estamos colocándola a un plazo entre 3 y 5 años para que nos permita pagarla con los ingresos de Pactia y de Industrial con concreto y de los dividendos de las otras compañías donde tenemos inversiones. El patrimonio total de la compañía tuvo una disminución del 0.7%. Y esto básicamente obedece al incremento del endeudamiento y esperamos pues que se vea el crecimiento en lo que resta del año. En términos del costo de la deuda, ya se ve en la curva el cambio en la tendencia en el costo promedio de la deuda con concreto. A finales o en el año 2016 el costo promedio estuvo en el 10.96%. Para el primer trimestre del 2017 está en el 10.86% y esperamos que con la disminución de la inflación y del IBR y de la caída de las tasas de interés que se han visto en los primeros meses de este año, el costo promedio de la deuda baje, que es uno de los altos impactos que tiene hoy con concreto en sus gastos. En términos de covenants, tenemos una deuda financiera neta EBITDA menor a 4 en el primer trimestre de marzo del primer trimestre del 2017 y estamos en 1.82. Y un EBITDA sobre gasto financiero neto superior a 3.6. El último trimestre del año pasado estuvimos en 3.89%, el primer trimestre de este año estamos en 3.45%. Esto tiene que ver con las altas tasas de interés que tenemos hoy y también porque en el último trimestre del año pasado se tuvieron rendimientos financieros importantes debido a las colocaciones que se tenían de los excedentes de caja. Hoy estamos en el tope del covenant, esperamos en el mediano plazo recuperar o estar por encima de los rangos requeridos. No nos preocupa, pero sabemos que tenemos que cumplir con esa exigencia de estar superior a 3.6 veces. En general, el primer trimestre del 2017 es un trimestre bueno para la compañía. En general, a pesar de todas las incertidumbres que se presentan en el transcurso de este año, como es la consolidación de las negociaciones de la firma del Tratado de la Paz en Colombia, las tasas de interés que han estado altas, la inflación que finalmente está cediendo, pero estuvo también en términos altos en los últimos 6 meses, y sobre todo la disminución de la contratación de las entidades del Estado por falta de presupuesto, y de las entidades regionales que han estado muy rezagadas, tanto las gobernaciones como las alcaldías. Nosotros preveemos que el 2017 y el primer semestre del 2018, que es semestre electoral, las compañías constructoras van a tener que apoyarse en el backlog y maximizar los resultados con los contratos que tienen en ejecución. Con concreto tiene unas fortalezas importantes en este año. Cerca del 20% de los ingresos provienen de la operación en Panamá. Panamá va a tener un volumen de facturación importante este año, que va a apalancar o va a apoyar un poco la operación de la compañía. Se está trabajando también activamente en la estructuración de nuevos proyectos que esperamos que nos reporten backlog para el año 2018 en adelante, que son las iniciativas privadas alrededor de Dimed y el puerto también de Necoclí. En general, es un año administrable para la compañía. Esperamos que las variables macroeconómicas se ajusten nuevamente y que terminemos este gobierno para poder ver ya inversiones del nuevo gobierno y ver como claridad hacia el futuro. Estamos totalmente comprometidos con el paquete de concesiones de cuarta generación, donde participamos a través de dos iniciativas privadas. Creemos que tanto el crecimiento económico del país como la modernización de la infraestructura de Colombia y la competitividad del país dependen de estos proyectos, y esperamos que el panorama se aclare rápidamente para que se puedan hacer las grandes inversiones en infraestructura y podamos participar en ellos. Nosotros no hemos descartado también que un nicho de generación de ingresos pueda ser la participación en algunos grandes contratos como túneles o grandes viaductos en algunas de las concesiones 4G. Estamos haciendo aproximación con los principales jugadores y vemos allí un potencial también de generación de ingresos en los próximos 12, 18 meses en la compañía. En términos generales, este es el informe de resultados. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas para aclarar todas las dudas que tengan y estamos aquí a disposición con toda la gente que tiene toda la información.
Muchas gracias, doctor Juan Luis. En este momento abrimos para el periodo de preguntas y respuestas. Recuerden que nos pueden escribir vía streaming en el cuadro de preguntas del margen izquierdo de sus pantallas o marcando la tecla 9 vía telefónica. Hasta el momento no hemos recibido ninguna pregunta, daremos unos minutos más, por favor permanezcan conectados. Recibimos una pregunta de Germán Zúñiga de Bancolombia. Nos pregunta, ¿cuáles son los avances de los cierres financieros de la APP Vía Pacífico y Vía 40 Express?
En este momento, los dos concesionarios Vía Pacífico y Vía 40 Express están trabajando, en el caso de Vía Pacífico, con Goldman Sachs y Vía 40 Express con Astris, como asesores para conseguir el cierre financiero, de estos dos proyectos. Vía Pacífico, tiene un compromiso, de conseguir el cierre financiero para la ANI. Pero en vista de los retrasos, por el inconveniente que les mencioné del tramo de la vía que iba a ser construido por la malla vía del Valle, pensamos que dentro de la renegociación con la ANI, se tendrá que desplazar, unos pocos meses el cierre financiero de Vía Pacífico. Sin embargo, estamos trabajando activamente con Goldman Sachs, como si tuviéramos el mismo cronograma. En el caso de Vía 40 Express, también se está trabajando para cumplir la meta, que es finales de este año, para entregar el cierre financiero a la ANI. A la fecha, para ambos proyectos, que son, corredores muy importantes en este país, hemos, encontrado, manifestación de interés, tanto de actores nacionales como internacionales.
Nos pregunta a su vez, frente a Pactia, ¿los resultados continúan creciendo en línea con el cumplimiento de la mega en donde se proyectan nuevos 300.000 metros cuadrados para el 2019?
Si ustedes recuerdan de presentaciones, anteriores, cuando se consolidó la Alianza Argos, con concreto el Fondo Pactia o el Patrimonio Autónomo Pactia en su momento, contaba con 380 mil metros cuadrados de GLA o de metros cuadrados en operación. En este momento estamos alrededor de 520 mil metros cuadrados, con lo cual eso indica que ya ha habido un crecimiento de 140 mil metros cuadrados. La compañía, obviamente, sigue interesada, o el fondo de capital privado Pactia sigue interesado en apalancar su crecimiento, y en la misma estrategia de generar nuevos proyectos. Hoy el mercado colombiano está un poco más lento en términos del negocio, el nicho de oficinas y el nicho de centros comerciales, y esa es una de las razones por las cuales, se están buscando también inversiones, en Panamá y en Estados Unidos.
Por último, ¿podríamos tener un poco más de detalle del proyecto inmobiliario que se adelanta en Estados Unidos? ¿Se desarrollará la línea de centros comerciales?
Ese es un proyecto que en este momento está en la fase de estudio en un terreno, que se seleccionó por su alto potencial, para el desarrollo. La información sobre este proyecto todavía es confidencial. Sin embargo, lo único que se puede ratificar es que ya, se hizo la adquisición del terreno y se están haciendo los estudios de mercados para definir el tipo de proyecto que se va a hacer. Esa inversión obviamente cuenta con un ancla, que va a ser el jalonador del proyecto, y simplemente se está definiendo las actividades complementarias al ancla.
Nos pregunta Carlos Rodríguez de Credicorp, ¿cómo han visto el apetito y el ánimo del sistema financiero sobre los proyectos de 4G? ¿Se han visto afectados por el inconveniente de Ruta del Sol?
Yo pensaría que la Ruta del Sol, tiene que tener un impacto en el apetito de todas las entidades financieras, y están siendo muchísimo más, exigentes en los niveles de compliance, y de manejo de información y gobierno, de las diferentes compañías que participan en todos estos proyectos. Es un evento desafortunado, para el momento en el cual están todas las 4Gs. Y espera uno que terminen rápidamente todos estos procesos, para tener claridad hacia el futuro. De todas formas, es, estratégico e importante, por lo que ya les mencioné, que estos proyectos se lleven a cabo y se ejecuten todas las concesiones 4G que, tengan viabilidad de cierre financiero, porque esto es, el motor de, crecimiento de la economía de Colombia en los próximos 3 o 4 años, y sobre todo, porque nos va a permitir entrar, a competir en economías globales teniendo una mejor infraestructura, un avance en la infraestructura logística de Colombia.
Carlos, a su vez, nos pregunta, con respecto a Pactia, ¿cómo son las vacancias y en qué segmentos están focalizados? Y versus al año pasado, ¿han mejorado o se han deteriorado estas métricas?
El negocio de real estate o de inmobiliario, En Colombia obviamente se tiene que ver afectado cuando hay desaceleración de la economía y cuando hay exceso de oferta. En este momento los porcentajes de ocupación de los activos están dentro de los presupuestos que tenía Pactia. No hemos encontrado indicadores que preocupen a Pactia por la desocupación o la cancelación de contratos de arriendo. Hay que hacer una tarea comercial más agresiva. En este momento ha habido ajustes en los precios, ajustes que no han tenido un gran impacto en la rentabilidad del negocio, porque ustedes ven que el primer trimestre fue excepcional, pero obviamente el fondo Pactia se ha tenido que ajustar a condiciones de mercado, sobre todo cánones de arrendamiento y agresividad comercial.
Con esta pregunta concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente le cedo la palabra al doctor Juan Luis para dar conclusión a la conferencia de presentación de resultados de Constructora con Concreto.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Esperamos contar con los mismos resultados en lo que resta del año. Como les digo, las compañías constructoras tienen ya una ejecución anual que está programada desde casi 18 meses anteriores. Hoy la compañía está muy concentrada en el 2018 y 2019 en el desarrollo de nuevos proyectos, en la optimización de vivienda como un mecanismo de generar negocios con industrialización que nos permita ser eficientes. Y obviamente nuestro gran aliado Pactia nos permite también tener tranquilidad en el área de edificación porque sus proyectos de inversión son entre 3 y 5 años y esto nos permite también tener tranquilidad en el área inmobiliaria. Esperamos que las tasas de interés se ajusten, esperamos que la inflación siga también llegando a la meta objetivo del gobierno y que pase este proceso electoral para poder seguir creciendo y apoyando la economía del país. Muchísimas gracias.
Hasta luego.